Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es un programa más de los varios que hemos tenido y hemos tenido muy buenos invitados durante toda esta serie de programas que hemos estado realizando, no solamente que tengan que ver con la música, sino vamos más allá. Hemos tenido antropólogos, arqueólogos, médicos, temas religiosos y no solamente nos hemos enfocado a cuestiones musicales. Así que, pues para la gente que nos esté escuchando a través de frecuencia modulada o de amplitud modulada o por internet, ya sea que nos están descargando o nos están escuchando a través de YouTube o a través de Podomatic o Podobeans u otros lugares donde estamos llegando, muchísimas gracias. El día de hoy es un tema demasiado interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones de conducta y tiene que ver con cuestiones de los animales. Específicamente, hace un par de meses leí un artículo que me llamó mucho la atención. Se llamaba Estados emocionales en perros y gatos, que lo firmaban tres investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo firmaba Claudia Edward Patiño, Beatriz Banda Cantón y Sandra Hernández Méndez. Así que me puse en contacto y logré pactar una entrevista con la doctora Sandra Hernández Méndez. Ella es doctora por parte de la Universidad de Queensland, Australia, en ecofisiología. También tiene grados académicos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es del Departamento de Médico Veterinario Zootecnista, que vendría siendo facultad. Bueno, en la UNAM son facultades. A nosotros en este artículo lo leí porque teníamos un trabajo por parte de la Universidad de Los Ángeles y nosotros leemos a la gente de la UNAM. ¿Por qué? Porque hacen mucha investigación, son muy buenos. Y bueno, así que me puse en contacto con las investigadoras, logré contactar a Sandra. Hola Sandra, muy buenas tardes, noches. Allá tú estás ahorita en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Y ahorita son las 9 de la mañana.
9 de la mañana, wow.
17 minutos. Me hiciste levantarme temprano.
Hombre, pero muchísimas gracias. Además, la gente lo va a agradecer, ¿eh? Y yo, por supuesto. Porque el tema que vamos a tratar es poco común. Muchas personas creen que los animales que tienen en casa son como máquinas biológicas, que no tienen sentimientos, que no piensan, que solamente se guían por instintos. Y ese pensamiento, que además fue propuesto, como tú lo escribías en tu artículo, viene desde Descartes, desde el 1500, 1600, donde los animales son simplemente máquinas, yo le agrego biológicas, que no poseen mente y por lo tanto son incapaces de pensar y de tener acciones voluntarias. Así lo escribiste en este texto que leí.
Así es.
Pero hoy descubrimos que es todo lo contrario, que los animales sí piensan, sí tienen emociones.
Lo que pasa es que el conocimiento pues se va mejorando y va evolucionando. Entonces, en esos tiempos, la única forma en que ellos podían contestar ante estas preguntas, si sí o si no pasan algunos fenómenos naturales, eran o ya sea basados en la religión católica o basados también en cosas, en ese tiempo ya estaba muy de moda, lo que es el mecanicismo, ¿no? Tratar de explicar los fenómenos naturales por medio de matemáticas y de física, pues por todo ese tiempo estaba ya Newton, ¿no? Y estaban muchísimos otros investigadores que estaban viendo principalmente fenómenos de la naturaleza en el cielo y con las plantas. Pues empezó a evolucionar más el conocimiento, ¿no? Entonces, eso va evolucionando, pero muchas de las cosas se quedan, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a cambiar esto a lo largo.
Claro, cuando yo era pequeño, digamos, a los niños a veces en México les daban sus papás alguna resortera y decían, o lastimaban a los animales y decían, bueno, al fin y al cabo los animales no sienten, pero estamos descubriendo que hoy incluso hasta descubrimos que padecen depresiones, que padecen como los mismos, incluso las mismas enfermedades psicológicas que podría tener un Homo sapiens, un humano. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es, principalmente se han hecho estudios en animales que son nuestra compañía, principalmente en perros y en gatos. Aún no se sabe, también se han hecho algunos estudios en animales de granja. Con las modificaciones que hemos hecho en su conducta y además en la forma en la que viven ahora, antes pues esos animales, bueno, hemos tenido un proceso de domesticación de estos animales y hemos cambiado su conducta, hemos cambiado su morfología, su aspecto físico y también hemos cambiado la forma en la que viven, ¿no? Ha sido un proceso de varios años, de miles de años, ya que hemos estado escogiendo varios animales para que nos sirvan
Por
a
ejemplo,
nosotros como alimento o como compañía y eso ha acarreado problemas en ellos. Okay.
vamos a empezar, digamos, desde la parte en la que tú te interesas en empezar a investigar sobre las emociones en los animales, específicamente en perros y gatos, porque creo que era en lo que tú te estabas especializando, ¿verdad?
Sí, bueno, yo me especializo en animales domésticos en general. También tengo experiencia en fauna silvestre. Entonces, nosotros como grupo de gente que trabajamos en ciencias biológicas, pues tenemos un panorama general de lo que puede pasar en diferentes especies, ¿no? Y algunos se especializarán en perros y gatos, otros se especializarán en fauna silvestre. Yo me especializo más en cosas fisiológicas. A mí lo que me interesa es saber cómo trabajan estos organismos para adaptarse, ¿sí? Y entre esas formas de que los organismos ocupan, están las emociones, está la conducta, está la fisiología, que les ayuda a poderse adaptar al medio ambiente. Entonces, eso es en lo que me especializo yo principalmente.
¿Y cómo fue que empezaste a, de acuerdo al texto que han escrito, cómo fue que te empezaste a involucrar? ¿Qué fue lo que las investigaciones, los primeros cuestionamientos que te empezaste a hacer antes de lanzar tus hipótesis y tus investigaciones?
Bueno, yo empecé como voluntaria en el Departamento de Etología y Fauna Silvestre. Pues mi primer proyecto de investigación fue con elefantes en zoológicos. Entonces yo a lo que me dediqué es a observar elefantes y me di cuenta que tenían problemas. Ya estaba reportado por muchos investigadores que estos animales mantenidos en cautiverio, sin una estimulación adecuada, empezaban a tener problemas, ¿no? Y entonces yo estaba, pero a ver, pues yo me sentaba ahí horas y horas y horas a observar elefantes. Y luego me dieron la oportunidad de empezar también a trabajar con otros mamíferos como el lobo mexicano y con gatos silvestres, ¿okay? Entonces ya después me salí de los zoológicos para ir a trabajar a vida silvestre para observar que también qué pasaba ahí, ¿no? Porque yo estaba interesada en saber ¿cómo es que estos animales sobreviven o cuáles son los cambios que tienen ellos para sobrevivir? ¿Qué pasa en su cabecita y en su cuerpo para poder sobrevivir? ¿Okay? Eso es lo que he estado yo trabajando por años y años.
Por ejemplo, en animales que estaban, en el caso de los elefantes, que estaban encerrados, que estaban en cautiverio, ¿qué problemas eran los que identificabas?
Bueno, pues no solamente yo, están reportados en todos lados. Como es un. Los elefantes normalmente caminan kilómetros, ¿no? Viven en grupos sociales, pues diversos, ¿no? Principalmente son hembras o machos, rodeando a las manadas de las hembras y crías, pero que caminan muchísimo, que exploran, ¿no? Que interactúan entre ellos. Por desgracia, los zoológicos, los espacios son reducidos. Muchos de ellos también viven en soledad. Y al igual que en los humanos, que se aíslan, empiezan a desarrollar problemas conductuales. Uno de ellos son estereotipias, ¿okay? Pero no todas las estereotipias son malas, ¿okay? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos estereotipias.
¿Qué son las
Un
estereotipias?
estereotipo son movimientos repetitivos. Y esos movimientos repetitivos lo que pasa es que a nivel del sistema nervioso central y se liberan endorfinas y se liberan otros químicos que reducen La ansiedad, por ejemplo, en los seres humanos, ¿sí has visto en las caricaturas que está la mamá pariendo en el hospital y el papá fuera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Eso estar caminando de un lado a otro, eso es una estereotipia en humanos. O cuando tú estás haciendo un examen o estás muy nervioso y empiezas a subir y bajar tu pierna así como que a brincar, o morderte las uñas, o mascar chicle, eso es una estereotipia, ¿ok? Pero las estereotipias se vuelven malas cuando ocupan muchísimo, se ocupa mucho tiempo y a la larga realmente no te están ayudando a reducir tu estado emocional, que en ese caso pues es la ansiedad, ¿no? Entonces esos movimientos repetitivos a nivel del sistema nervioso central le ayudan, porque liberan endorfinas y otros químicos para calmarte. En el caso de los animales, ellos también presentan ese tipo de conductas. Pero lo malo es que, por ejemplo, el papá, en cuanto ve al bebé, pues deja de hacer la estereotipia, ¿no? Se para, se pone feliz, abraza a la mamá, se pone a pensar, ahora voy a tener que trabajar más horas porque tengo un bebé, ¿no? Ya tendrá otra cosa para preocuparse. Pero en el caso de un elefante, o un tigre, o un león, ¿okay? Que empieza con esos estereotipos de estar caminando de un lado a otro, los elefantes lo que hacen es que se bambolean, como que se pasan de un lado, con la misma pierna se bambolean de un lado a otro, de un lado a otro, ¿okay? Para tratar de liberar esas endorfinas, para tratar de liberar la ansiedad, para tratar de olvidarse, estar en cautividad, que no tienen actividad, ¿ok? Pero por lo menos eso, pero eso es a todas horas, en todos los días, sin cambios. Entonces eso ya es malo. Eso ya nos está indicando que ese animal tiene un problema grave, ¿ok? Entonces es
Los
un esca,
lo,
¿sí?
por ejemplo, en el caso de los perros, ¿tienen la misma estructura cerebral que los humanos?
¿Sí? ¿Tienen las mismas estructuras que nosotros como seres humanos? ¿Tienen lo que es el sistema límbico? ¿Okay? Está muy relacionado a lo que son las emociones y muchísimas conductas. Y cómo es el apetito, el sueño, todas conductas básicas, ¿okay? Se encuentran en lo que es el sistema límbico, que está en el centro del cerebro. Y alrededor del sistema límbico, pues ya se encuentra la corteza. Y la corteza realmente para lo que sirve es para almacenar información.
El neocórtex, ¿no?
¿Okay?
Le llaman.
Sí, el neocórtex, en la corteza ya externa. ¿Okay? Entonces, la cantidad de corteza pues varía entre especies. ¿Okay? Los animales que tienen la mayor cantidad de corteza no son los humanos, son los delfines.
Los
¿Okay?
delfines.
Luego, fíjense, ¿sí? Y luego seguirán los humanos, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, se ha visto que principalmente los animales que son sociales, que viven en grupos sociales, su corteza es muy gruesa. ¿Por qué? Porque tienen que recordar más cosas. No solamente se tienen que acordar de comer, de dormir, ¿ok? Sino también se tienen que acordar de cómo se llama su amigo de allá, cómo se llama su novia, ¿no? Que tengo pollitos, por ejemplo, si son aves, ¿ok? ¿A dónde tengo que ir porque tengo que emigrar? ¿Dónde están los lugares donde puedo yo ir comer? Además, se tienen que acordar de todos los humanos que viven alrededor del árbol, ¿no? Entonces, pues sí,
Sí.
igual nosotros. Somos animales que vivimos en sociedad y tenemos muchísimas interacciones, no solamente con el medio ambiente, sino con otros individuos. Necesitamos este espacio para guardar información. Yo soy muy mala para acordarme de los nombres, por ejemplo. Me acuerdo de las caras, pero no me acuerdo de los nombres, ¿no? Y a lo mejor le pasa a muchos. Entonces necesitamos ese espacio extra para guardar información.
Que es
¿Ok?
el
Pero
neocórtex,
sí, que
¿verdad?
es el neocórtex o la corteza cerebral. ¿Okay? Toda esa parte, pero todo lo del centro, donde están realmente lo que es, donde nacen las emociones, donde nace la conducta, pues en todos los seres vivos se encuentran vertebrados, o sea, sé que tienen sistema nervioso central, que tienen una columna vertebral cubierta por hueso, ¿no? Son los vertebrados. Pero ahora te voy a poner en problemas. Por ejemplo, se ha visto que también animales que son invertebrados tiene esa capacidad, por lo menos, de reconocer y además de evadir, tener conductas complejas. Por ejemplo, los pulpos, ahora que está de moda nuevamente, ¿qué? La película está de Dory, o sea, no está de moda de los peces, ¿no? se ha visto que también tienen la capacidad de reconocer caras y tienen la capacidad de resolver problemas, ¿okay? No sabemos a fondo si realmente tienen emociones más complejas, ¿okay? Pero por lo menos sabemos que son capaces de recordar,
¿okay? Muchos dicen que los animales se mueven por instintos, pero el instinto nada más es para sobrevivencia y reproducción. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, y además son los instintos son conductas que en etología se conocen como innatas. Se nacen con ellas, ¿no? Por ejemplo, una conducta innata en todos los animales que toman leche, pues son los mamíferos, pues es ir y buscar el pezón de la mamá. Todos los animales recién nacidos tienen ese instinto que es innato. No hubo nadie que se metió al útero de la mamá y le dijo, oye, cuando salgas, tienes que ir corriendo a buscar el pezón de tu mamá y tienes que tomar leche. No, eso ya está, eso es innato. Está en nuestros genes y sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, eso sería un ejemplo de una conducta innata. ¿Okay? Y luego tenemos lo que se conoce como conductas que son adquiridas, que se dan a lo largo del tiempo y a lo largo de estar teniendo interacciones con el medio ambiente y con otros individuos, que se adquieren, ¿okay? Con conocimientos y eso también va moldeando la conducta de todos. ¿Okay?
No, he escuchado que, por ejemplo, en el caso de chimpancés, entre una comunidad y otra, tienen comportamientos que podríamos decirlos hasta culturales, por ejemplo, en humanos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en chimpancés, hay algunos chimpancés de un grupo que tienen una forma de un comportamiento, mientras el grupo de chimpancés un tanto alejados tienen un comportamiento completamente diferente. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, porque es lo mismo con nosotros vivimos en grupos sociales. Entonces, muy probablemente tú vivías en una colonia y ustedes en esa colonia les gustaba jugar fútbol, soccer. Pero nada más cruzaron del otro lado de la carretera y a los otros chicos del otro lado pues no tenían campo de fútbol, soccer. Tenían campo de fútbol americano. Entonces ellos gustan más del fútbol americano. Es lo mismo, dependiendo de los recursos que tienes, son las conductas que tú desarrollas para sobrevivir bajo esas circunstancias. ¿Sí?
Sí.
Es lo mismo en humanos y en animales.
Doctor,
¿okay? Por ejemplo, ¿alguno?
¿Podríamos pensar que, para que quede claro esto, los animales piensan, por ejemplo, los perros piensan?
Ah, claro que sí. Pero nada más que, para ti, ¿qué es pensar?
Bueno, razonamientos, matemáticos.
Razonamiento, sí, sí. Bueno, no llegan como que a matemáticas estar haciendo cálculo diferencial e integral.
Pero, por ejemplo, si la velocidad velocidad y distancia de un vehículo a la hora de cruzar una calle, eso es un proceso matemático.
Sí, un proceso matemático. Entonces, y también ellos saben y planean a futuro, ¿no?
¡Wow! Si
tienen la capacidad de planear a futuro. Un ejemplo de planear a futuro nuevamente en animales silvestres, pues son las migraciones, ¿no? Entonces, ahorita es primavera, entonces me tengo que preparar, porque al rato viene el invierno y a lo mejor tengo que migrar. ¿Okay? Y en el caso de los perros, pues muchos perros van y esconden la comida, ¿no? Van y tienen croquetas y muy probablemente van y esconden un poco de comida porque no saben si va a haber o no va a haber comida después. Entonces ellos planean,
¿no? ¿También tienen conciencia de sí mismos? ¿Pueden reconocerse como individuos?
Bueno, lo que pasa es que en el caso de reconocerse en sí mismos, los estudios en perros y gatos han sido pocos. Se ha hecho esto más en animales que son, por ejemplo, se ha hecho esto principalmente en primates, una capacidad de reconocerse a sí mismos, y se ha hecho también en mamíferos marinos, principalmente en delfines. En perros y gatos es muy difícil porque al hacer los experimentos, como ellos están muy influenciados por el individuo que está cerca de ahí, es muy difícil establecer un experimento que claramente indique que el perro o el gato se reconoce, ¿no? Hasta ahorita no se han hecho estudios así válidos, 100%, que se puedan o no se puedan reconocer, ¿okay? Pero en otros animales sí se ha hecho. Entonces, muy probablemente en ellos también se da.
En cuanto a la memoria corta y memoria larga en perros, ¿existe?
La memoria a corto plazo sí existe y también a largo plazo, pero no serían capaces de ser entrenados, ¿okay? Ni de aprender cosas nuevas. Si son capaces. Es un ejemplo de esto, ahora se da más en Estados Unidos con todos estos marines que regresan de la guerra después de años y años, de 3 años mínimo, y el perro totalmente reconoce al dueño, ¿no? Basta se la avienta.
Sí. Sí, lo hemos visto. Doctora, ¿cuáles han sido los
Saludos.
experimentos? Creo que se está cortando un poco el audio. ¿Me escucha, doctora?
Así es, ¿no?
Me
Sí, la he
escucha.
visto bastante.
Me escucha, es que se está cortando un poco la llamada. No sé si sea la señal.
La llamada. Sí, ya la oigo. Ya te
Ya
oigo.
nos escuchamos
Ya te
bien.
oigo.
Ahorita,
¿Me
¿cuáles?
oyes ahí?
Sí, ya la escucho perfectamente.
Okay.
¿Cuáles son ahorita los experimentos que ha realizado o que está realizando en este momento?
Bueno, yo hice varios experimentos, principalmente en lo que es respuesta a estrés. Entonces, yo me he dedicado más a lo que es animales silvestres en cautiverio y fauna silvestre. Entonces, yo me dedico más que nada a respuesta a estrés. Cómo cambios en el medio ambiente, por causas naturales o por los humanos, afectan esta capacidad de estos animales de adaptarse a su medio ambiente. ¿Okay? Entonces, he estado. Por muchos años trabajé en zoológicos, en caso de estrés, para tratar de medir este
Ajá. Se está cortando.
estrés. Entonces, por ejemplo, para tratar de ayudar a estos animales a que se adapten a su medio ambiente, porque por desgracia, no es posible regresarlos a vida. ¿Sí? ¿Me oyes?
Sí, ya la escucho, la
¿Me
escucho.
oyes?
Sí.
Bueno, ¿ya? Sí, entonces, por desgracia, no va a ser posible regresar a estos animales a vida silvestre porque se necesitarían, primero, espacios que por desgracia se están perdiendo, ¿no? Y además necesitarían entrar a programas de entrenamiento para poder sobrevivir si es que se quieren reintegrar a vida silvestre. Entonces, no es tan fácil reintegrar animales a vida silvestre. Entonces, tienen que vivir en zoológicos, por desgracia, ¿no?
Sí.
Son necesarios. Entonces, lo que hacemos es que hacemos estudios de conducta para tratar de determinar qué problemas conductuales tienen estos animales y en base a ellos ya se decidirá si se van a hacer cambios en su medio ambiente o se le van a dar herramientas al animal para que pueda desarrollar conductas normales. Entonces es el famoso, no sé si lo han visto, si ustedes han ido a zoológicos y han visto lo que es el enriquecimiento, en unos lugares le dicen ambiental, en otros lugares le dicen animal. Entonces es tratar de darles herramientas a estos animales para que desarrollen conductas normales. Entonces, por ejemplo, en los elefantes, tenemos una elefanta sola en un albergue
Sí.
con un piso de cemento. Entonces tratar de modificar ese albergue, ¿okay? Levantando el cemento, poniendo arena, ¿okay? O pasto para tratar de ambientar ese lugar. Y además, los elefantes ocupan más del set, creo que hasta el 80% de su tiempo buscando alimento y comiendo, ¿okay? Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de que
Ajá.
los elefantes hagan eso. Entonces lo que hacemos es que les modificamos la forma en que presentamos el alimento. Entonces en vez de echarles la paca de avena o de alimento en un solo lugar, en una sola vez, les espaciamos los tiempos de alimentación, les escondemos
Se está
perros y
cort
gatos, sabes que están de moda estos Kongs. ¿No oyes?
como que se cortó un poco. Voy a mandar un corte mientras trato de tratar de corregir estos problemas técnicos y regresamos para
Okay.
seguir comentando. No se despeguen, señoras y señores, regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
AMECAMECA.
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Ventajas de adoptar un perro mestizo. Un perro mestizo, o discriminatoriamente llamado corriente, tiene unas cualidades que lo hacen único y exclusivo. Un perro mestizo, sin valor económico, tiene muchas más ventajas que los perros de raza. En general, son extremadamente amables y muy amistosos. Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño, y más cuando provienen de un refugio. Esta capacidad se multiplica por el anhelo de ser queridos. Además, gozan de una graciosa particularidad que hacen a cada ejemplar irrepetible y casi exclusivo. El perro mestizo no es necesariamente un perro callejero, ni tenemos que verlo de esta manera. Hoy en día, muy pocas personas podrían llamarse de raza pura. Si acaso nuestras comunidades indígenas, de ahí en fuera los demás somos mestizos. Así que cuando señales a un perro y le llames ofensivamente mestizo, corriente o cruzado, no te olvides que tus otros cuatro dedos apuntan hacia ti. La raza no hace al perro, adopta sin importar la raza. No lo abandones, él nunca lo haría. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en la990.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
Hace.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta
Una Radio Apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, Segunda y Broadway. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulding Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema, Navojoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria, Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, y este programa está siendo realizado por la Agencia Radial Corporativo 9, con su sede aquí en Los Ángeles. Yo soy Ulises Osaeta, muchísimas gracias a Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio, y estoy platicando con la doctora Sandra Hernández. Ella es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es médico veterinario zootecnista, también estudió ecofisiología en la Universidad de Queensland en Australia, es etóloga. Y nos quedamos, antes de que tuviéramos problemas, doctora, con la parte de los elefantes, en la parte de que se le estaban buscando un ambiente adecuado para reducir los niveles de estrés y por ende de cortisona en el cuerpo, que es la que afecta los organismos, ¿no?
Sí, sería cortisol. Tratamos de reducir los niveles de estrés en estos animales, modificando su ambiente y tratando de darles herramientas para que desarrollen conductas normales, ¿no? Entonces ya habíamos creo que hablado de una cosa que podemos hacer es modificar el albergue donde están los animales, pero también podemos hacer otras cosas para aumentar sus tiempos en conductas normales, como es en el caso de alimentarse. Entonces también la forma en la presentación del alimento, para aumentar esos tiempos de alimentación, ¿okay? Y también los elefantes pues son animales sociales muy inteligentes, ¿okay? Uh-huh. Y que presentan muchísimos problemas. Entonces, para que ocupen ese tiempo en buscar alimento, se modifica esa conducta, y también se les pueden dar juguetes igual que perros y gatos, ¿no? O sea, en algunos zoológicos se les ponen pelotas mega gigantes, o se les pegan espejos, o se les ponen móviles, o hasta, ¿cómo se llama? O hasta lo que le dicen los como juguetes para resolver problemas, para tenerlos ocupados, ¿ok? Uh-huh. Pero también esa interacción que tienen los animales con sus cuidadores, pues les ayuda esa interacción humano-animal, de alguna u otra forma, enriquece su conducta, ¿ok? Uh-huh. Y algunos de estos animales se les da un apego tiene un apego con su manejador, aunque se da ese apego así como si fueran amigos. Uh-huh. ¿Sí? Nada más que vas a terminar con un amigo gigante, ¿okay?
Sí.
Que a lo mejor te quiere abrazar y te aplasta, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces se trata de modificar para ayudarlos. Y eso mismo se aplica no solamente en animales de zoológico, sino también se aplica en perros y gatos. Sí. Por eso ahora está en el auge en la creación de estos juguetes, desde muy básicos hasta súper sofisticados. Sí. ¿Okay? Que desde, creo que ya ahora desde tu teléfono puedes tener este juguete ahí electrónico y que le avienta la pelota a tu perro, o otros que prenden la tele y además tú le puedes hablar a tu perro por unos speakers y tu perro te oye, ¿no? Entonces sí, ya ha evolucionado también para mantener a tus animales que son esta compañía, para mantenerlos felices y ocupados.
¿Sí? ¿La inteligencia en perros o en animales se puede medir? ¿Cómo se mide?
Ah, claro. Bueno, la inteligencia para resolver problemas, por ejemplo, se ha hecho muchísimo, por ejemplo, en ratas y ratones, los famosos que los meten en los que son los laberintos, uh-huh. ¿Okay? Para ver si pueden resolver el laberinto. Entonces los meten la primera vez para que puedan salir del laberinto y luego los dejan un tiempo que pase y los vuelven a meter para ver si se acuerdan y luego les van cambiando los ¿cómo se llama?
Los pasillos.
Las rutas, las pasillos, ¿no? En el caso de perros y gatos, se da lo mismo. Por ejemplo, muchos juguetes, y eso se tiene que aplicar a los juguetes, porque por eso los animales se aburren. Entonces, uh-huh. Les compran estos kongs, o son como cajas, en donde se les mete el alimento y el animal tiene que mover partes de la caja para poder tener acceso al alimento.
Okay.
Entonces, eso demuestra que tienen la capacidad de resolver problemas. Es clarísimo en primates, ¿no? Hay muchísimos experimentos que se han hecho en primates. Desde colgarles un manojo de plátanos y luego ponerles algunas cosas ahí en la sala para ver cómo le hacen para hacer una escalera para poder ir a los plátanos. También para resolver problemas que les ponen estas cajas de PBS transparentes para que puedan acceder a un dulce. Entonces ellos tienen que mover parte de esa caja para poder acceder al dulce, ¿no? Entonces se da en perros y gatos y se da también en primates.
En caso de los perros, ¿hay algunos perros más inteligentes que otros? En cuestión de razas, ¿hay razas que son más inteligentes que otras?
Bueno, es que también eso de... es que hemos hecho selección. En el caso de los perros, se ha hecho una selección para perros que han sido siempre de compañía, que sean animales, que son los clásicos perritos que son como los chihuahuas, los poodles, los mini toys, animales pequeñitos que han sido de compañía, y tenemos animales que se han ocupado principalmente para trabajo, ajá, que son todos estos, los que son pastores alemanes, animales que se ocupan para rescate, para como guías, ¿ok? Y sí, el desarrollo de estas áreas en el sistema nervioso central es muy diferente, ¿okay? Entonces no es la capacidad de recordar o de aprender no va a ser la misma en un animal pequeñito como un pug, uh-huh, que fue seleccionado para ser animal de compañía, que lo único que tenía que hacer es verse mono, mover la cola, sí, y estar contigo, tener un pastor alemán que tiene que reconocer su área, tiene que tener la capacidad de ver y oír bien, ¿okay? De movilizarse por muchísimos kilómetros, ¿okay? Porque es un animal que se ocupa para trabajo.
Sí. Sí.
Y eso también lo tenemos que tener muchísimo en cuenta al momento de escoger una mascota. Porque actualmente, uh-huh, pues esos animales en el pasado se ocupaban o para guardia de protección o para, por ejemplo, para movilizar rebaños de ovejas, ¿okay? Ahora se están ocupando para animales de compañía, pues son animales que muy fácilmente se aburren y empiezan a desarrollar conductas que no nos agradan, porque están aburridos.
Por ejemplo.
Como un niño, por ejemplo, pues destruye zapatos, saca la basura, ¿okay? Y esos animales también son muy propensos a presentar más problemas conductuales, estos animales, también los otros, causan mucho más problemas estos animales. Y muchos de esos animales, pues desgraciadamente, terminan abandonados porque los dueños no los aguantan.
¿Sí?
Entonces, si tú estás viviendo en un departamento y quieres hacerte de algún pastor ovejero,
sí,
pues muy probable, y además tú trabajas todo el día, muy, claro, probablemente ese pastor ovejero que no tiene nada que hacer en todo el día, pues va a destruir tu casa.
Claro.
¿Okay? Entonces, también es tener, tú conocer las circunstancias en las que vives, del medio ambiente en el que vives, y también tus circunstancias laborales, etc., y de tiempo, para poder escoger qué mascota vas a querer. ¿Okay? Si yo sé que soy una persona que trabajo todo el día, que salgo desde las 7 de la mañana, regreso a las 6, 7 de la noche, pues no me puedo conseguir un perro. Los perros son animales sociales.
Sí.
Necesita vivir en grupo. ¿Okay? Y además, sus horas de actividad son muy parecidas a los humanos, porque también eso hemos modificado. Por los lobos, principalmente sí. Sus horas de actividad pues es en la noche, ¿no? O sea, o ya muy madrugada o ya en la tarde-noche van y salen a cazar.
Sí.
Y nosotros hemos modificado eso en los perros para que se adapten a las horas de actividad de nosotros. Entonces tú tienes a tu perro en tu casa encerrado todo el día y tú te vas a trabajar. No, pues no creo que sea justo. Entonces, pero hay opciones. Te puedes conseguir un gato. Los gatos duermen todo el día y en la noche cuando tú regresas y tú quieres dormir, el gato quiere jugar contigo. Entonces vas a estar muy bien.
¿Okay? y es que hay que comentar algo también. Cuando uno habla de modificación de conducta de los perros, por ejemplo, los perros tienen 16.000 años conviviendo con el ser humano.
Exactamente.
Hace 12.000 años encontraron una osamenta humana que abrazaba a un perro hace 12.000 años. Uh-huh. Eso que es como una prueba científica de que los humanos ya tenían una interacción directa con los canis familiaris, que es como el nombre científico de los perros. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de distintas razas, y que el pastor alemán, que el pitbull, que el doberman. Uh-huh. ¿Es correcto utilizar el término razas para referirnos a polimorfismos, es decir, las diferentes formas de los perros?
Pues sí, son razas. Exactamente, aunque se oiga así medio feo, pero sí se tendría que conocer, son razas o subespecies de la especie, ¿no? Que tienen características y son de la misma familia, bla, 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 la especie, pero también hay subespecies que tienen diferencias principalmente morfológicas y algunos hasta fisiológicas, y eso también lo tenemos que saber nosotros como médicos veterinarios, ¿no? Porque el mejor medicamento que puedo utilizar en un pastor alemán no lo puede ocupar un dálmata, porque a nivel del sistema nervioso central tiene modificaciones y es en fármaco.
Ajá.
En dálmatas puede atravesar esta barrera entre el cuerpo y el cerebro y lo puede afectar, ¿no? Entonces también hay modificaciones fisiológicas y que nosotros no solamente morfológicas sino a nivel fisiológicas, pero sí se habla de razas de perros, ¿okay?
Entonces
muchas de esas razas.
Ajá.
Muchas de esas razas, pues las categorías que se les han dado principalmente ha sido no pues solamente por morfología sino también por su función, ¿okay? Entonces se tienen razas que son que le dices que son, dependiendo de la función que tienen, por ejemplo, los que son, han sido pastores, pues ahí sí tienen toda la raza de pastores o molosos o se subdividen, ¿ok?
Hay muchas razas que son, yo las llamaría, y no sé si esté lo correcto, artificiales. Uh-huh. Es decir, las crean para un propósito, razas nuevas como... No sé si el, por ejemplo, el dogo argentino, ¿no? O sea, no, creo que es muy reciente.
Sí, hay unas, bueno, no es que no sean artificiales, es selección, es una selección al que se conoce artificial, porque nosotros como seres vivos, en nuestro ambiente tenemos una forma de selección natural, la que nos enseñó Darwin,
uh-huh.
que donde el medio ambiente es el que afecta al organismo y es el que dicta si sobrevive o no, y tenemos la selección que se conoce artificial. Uh-huh. Que es la selección que ha hecho el ser humano en especies específicas para un fin específico.
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, y también se sigue haciendo aún hoy en día, se sigue haciendo ese tipo de selecciones en perros y en gatos y en especies domésticas de granja.
Porque más del 50% de las razas de perros son recientes, ¿que no?
Sí, son muy recientes, por medio de selección de características. Antes eran características principalmente conductuales y físicas para que nos sirvieran, pero actualmente ahora ellos se han ido más a lo físico y eso también ha acarreado muchísimos problemas. Sí. ¿No? Por ejemplo, en los casos de estos de los Spaniels, no recuerdo la raza del Spaniel, King Richard Spaniel creo que es, se han hecho selección a que los animales tengan cráneos muy pequeños. Uh-huh. Y esto ha acarreado problemas de salud y bienestar graves en la especie. Son animales que son propensos a convulsiones, exactamente. O en el caso de, por ejemplo, en el pastor alemán, antes, pues no sé si ustedes han visto lobos, pues un pastor alemán era un lobo, ¿no? Actualmente, los pastores alemanes se ha hecho selección para que las patas traseras, o lo que es la grupa, estén por abajo de lo que es el cuello o la cruz, en lo que nosotros lo llamamos la cruz, que es la altura al cuello de los animales. Entonces esto se ha bajado para que caminen como si estuvieran haciendo patitos, como si estuvieran en cuclillas, y eso ha acarreado problemas también.
En las vértebras, supongo.
O sea, en las vértebras, y no solamente en las vértebras, sino también en la articulación de lo que es el fémur con la cadera, son animales que tienen muchísimos problemas. Y eso ha sido solo porque por gusto del ser humano, y además coludido con grupos, por ejemplo, carnófilos,
sí,
que han aceptado ese tipo de modificaciones. Actualmente ya se está cambiando.
Doctora,
¿sí?
Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de conductas y de lo que hemos estado platicando. Ajá. Pero yo tengo un chihuahua. Los chihuahuas son perros que, entiendo, son del norte de México. ¿Cómo es que llegan, o qué hipótesis hay de por qué el tamaño de los chihuahuas?
Bueno, realmente yo no me dedico a perros y gatos, a lo mejor te voy a decir una una mentira.
Pero una hipótesis sería la ausencia de alimento,
¿Tan pequeñitos? Pues sí, y además yo creo que también estuvieron viviendo cerca de asentamientos humanos, y además estos animales están muy relacionados al lo que es el perro pelón mexicano de Mesoamérica, ¿no? Que se ocupaba principalmente, perro pelón mexicano.
El xoloescuincle.
El famoso xoloescuincle, pues es el perro pelón, pues lo ocupaban en Mesoamérica pues para alimentarse, ¿no? Lo ocupaban para que cuidara las casas y de compañía, pero pues aparte, pues si no había comida, pues también le entraban al perro, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Claro.
Actualmente ya no se tienen esas costumbres, ¿ok? Pero pues nuevamente siempre ha sido dictado pues por las necesidades del ser humano, ¿no? Esas modificaciones.
Doctora, ya se nos está acabando el tiempo. Hubo una declaración sobre la conciencia en animales humanos y no humanos por parte de la Universidad de Cambridge. El documento lo firmó Stephen Hawking. Esto dice, bueno, pues que los animales tienen conciencia de sí mismos. Eso es lo que declara intelectuales. ¿Cambió algo la perspectiva estos documentos? ¿O ya era una repetición de lo que ya se venía haciendo en cuestión de investigación en animales y etología?
Bueno, sí, pues ya se había hecho una anterior que donde se sacaron los cinco derechos de los animales, ¿no? Que se dio también en Inglaterra. Sí, esta mucho más reciente. Y pues sí, lo que está pasando es que a partir de esto, pues se están creando leyes, ¿ok? Para la protección de los animales, para darles un lugar en este planeta, ¿no? Y que se les respete.
Claro.
Que no son cosas, ¿no? Porque en muchísimos lugares son los animales, pues son bienes. Por eso nosotros seguimos diciendo que somos, yo soy el propietario del perro. No decimos como cuando tenemos hijos, yo soy el papá o la mamá del perro, ¿no?
Sí.
Somos propietarios, se les da el adjetivo de cosas. Entonces ya con este tipo de documentos, pues va a haber un avance. Yo creo que para Latinoamérica va a ser a largo plazo, muy largo plazo, pero por lo menos está saliendo, para que también se les den derechos y se les proteja de abusos, que también a lo mejor sueño yo, que también tengan derecho a la salud y tener acceso a la salud, igual que nosotros como seres humanos tener acceso a hospitales y a mantenerlos bien, ¿no? Y a tener, por ejemplo, si alguien lo está maltratando, pues que se hagan la ley ejerza en estos casos y que y pues que paguen
incluso
que haciendo mal a los animales.
Incluso a partir del 1 de enero de este 2016, el Buró Federal de Investigaciones o la Policía Federal de Estados Unidos lleva un registro digital de cada uno de los incidentes que se llama, este registro se llama Sistema Nacional de Reportes Basados en Incidentes, donde a las personas que atentan contra los animales se les investiga y se les lleva a la cárcel, porque de acuerdo a muchos estudios científicos, dicen ellos, se descubre que con frecuencia los crímenes de crueldad animal suelen ir de la mano con otro tipo de crímenes. Entonces, las personas que maltratan a los animales, cuando la policía los investiga, pues encuentra que hay tráfico de drogas, o que hay violencia intrafamiliar, o que tienen varias psicopatologías, ¿no? Entonces,
exactamente.
Hay una ley, y en cuestión de seguros médicos, bueno, en algunos países, incluyendo este, ya se puede aplicar para que tu perro tenga un seguro médico y en el momento en el que se enferma, pues pueda ir a un doctor sin que tenga uno que pagar lo que se tiene que pagar,
miles,
¿no?
Miles y miles de pesos, sí, yo lo sé. Sí, entonces, por eso la importancia de este tipo de documentos, que a lo mejor empiezan en unos países, pero luego se va corriendo la voz, y a grupos interesados en lo que es protección y bienestar en los animales, pues también empiezan a ver sus beneficios, ¿no? A largo plazo.
Doctora,
por eso es importante la creación de este tipo de documentos.
Por último, ¿ha habido un cambio de conciencia en cuanto a la relación que tenemos los humanos con los animales? Bueno, yo sé que, por ejemplo, Juan Pablo II, hablando de movimientos cristianos, en enero del 1990 declara que los animales tienen espíritu, tienen alma, ¿no? Ahí está, pueden encontrarlo en las notas periodísticas.
Realmente.
Bueno, ya hay un cambio en cuestión religiosa, donde antes se creía que todo era hecho para beneficio del humano y a la fregada los animales, ¿no? O sea, si se les podía sacar provecho. Pero a nivel general, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la interacción con los animales hoy en día?
Bueno, actualmente con el auge de los del internet, pues como que gente que se sentía aislada en este tipo de temas, pues ha encontrado un nicho, ¿no? Por desgracia, pues también se ha ocupado para, podemos decir, bullear o agredirse entre ellos, que yo creo que no es la mejor forma de resolver problemas. La mejor forma, pues, es unirse y encontrar un punto medio para el bienestar de los animales. Pero yo creo que el punto más importante es la educación. Es la educación al público en general en hacer conciencia de que el tener la decisión de adquirir un animal como compañía, sea perro, sea gato, sea una tortuguita, sea un pez, implica una responsabilidad y que es un ser vivo que va a depender absoluta y totalmente de ti. Y que va a depender absoluta y totalmente de ti dependiendo del tiempo que vive ese animal. Entonces un perro, dependiendo de la raza, puede vivir 16 o 8 años, con gatos hasta 20 y tantos años, ¿ok? Uh-huh. Pero durante todo ese periodo, pues tú tienes que tener el compromiso de satisfacer sus necesidades, de darle compañía, de darle cariño, de llevarlo al veterinario cuando lo necesite, etc, 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 etc. Y no es como nosotros, como seres humanos, que pues, a lo mejor tienes un niño y ahora ya ha cambiado las cosas, pues salían a los 20 y tantos años a hacer su vida. Bueno, ya conozco a varios treintones o cuarentones que siguen viendo con los papás, por situaciones económicas principalmente, ¿no?
Sí, claro.
Pero el perro y el gato no va a tener que estar contigo hasta el fin de sus días, ¿no? Y que son seres vivos, que tienen una valía por sí mismo, por ser un ser vivo. Y yo creo que lo que se tiene que hacer principalmente es hacer conciencia de esto en el público en general.
Claro.
El conocimiento es importante y la educación es muy importante.
Pues, doctora Sandra Hernández, Muchísimas gracias. El tiempo pues se nos está acabando. ¿Algo último que quiera comentar antes de que empiece a despedir el programa?
No, nada. Solamente sería este el último comentario que hice de la importancia de educación, la importancia de tener conciencia de que no somos los únicos seres vivos en este planeta, ¿sí? que tenemos que tener respeto, no solamente a los animales, sino también a las plantas, sino también a nuestro medio ambiente, porque si no, no vas a poder sobrevivir a largo plazo.
Claro, todas las muchas especies, el Homo Neanderthalis vivió más de lo que hemos vivido el Homo Sapiens y desapareció, uh-huh. ¿no? También, y otros.
Exactamente.
Otros Homos, como Homo Erectus, también, y terminaron desapareciendo. Quizá si seguimos al ritmo que vamos, seremos una especie muy nueva que desaparece muy rápido.
Exactamente, entonces, pero de verdad espero que esté. Yo veo que hay cambios en la actitud de la gente a nivel mundial y eso me da gusto.
Pues doctora Sandra, muchísimas gracias. Doctora Sandra Hernández, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más importantes del mundo. Y para mí y para todo el equipo es un honor tenerla en este programa compartiendo su conocimiento. Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales, Mike Ove como ingeniero de audio. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Visiten las páginas que tengo, ulisesosaeta.com y lacloacainternacional.com. También a través de Facebook, ahí pueden encontrarme con mi nombre, Ulises Osaeta, o la Cloaca Internacional. Hay dos páginas donde están nuestras más de 500 entrevistas que tenemos almacenadas. Señoras, señores, no me queda más que decirles adiós.
Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.